Andrea tenía 20 años solo. Murió el pasado 23 de diciembre cuando su ex la obligó a subir al coche y entonces decidió estrellarlo contra una gasolinera en Benicàssim, el tío animal. Todo apuntaba a un caso de violencia machista. Finalmente, con la investigación terminada, se confirmó. Hubo quienes, algunos, hablaban todavía de accidente de circulación, ¿eh? Su expareja tenía 29 años, se llamaba Víctor Llorens. Tenía una orden de alejamiento de Andrea de 200 metros mientras él investigaba por otros 3 delitos de lesiones contra ella. No era la primera vez que este animal actuaba así. En 2003 ya fue condenado a 2 meses de trabajos sociales por maltratar a otra mujer. Confirmado este caso, se llevó a 49 de las mujeres asesinadas por violencia machista en 2017. 49 hombres que han matado a sus parejas o exparejas en un solo año. Te hablo sobre este asesinato porque esta tarde nos queremos fijar en la efectividad de la ley contra la violencia de género. Han pasado 13 años ya desde la entrada en vigor. Yo creo que es momento de hacer balance, porque sobre todo hay alguien que se ha estudiado los números, que ha hecho el análisis desde el Instituto Andaluz Interuniversitario de la Universidad de Málaga. José Luis Díez Ripollés es catedrático de Derecho Penal de esta universidad. Profesor José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
49 mujeres muertas en 2017, más que en 2016. Bien, es cierto, hablar de cifras y de números en este asunto, de verdad, me pone la piel de gallina, pero son datos. Bien, es cierto que sí, que son muchas menos que hace 10 o que hace 8 años. ¿Esta ley funciona a pesar de que haya 49 señoras muertas?
Bueno, yo creo que sí. La eficacia de la ley la podemos medir, naturalmente, y en primer lugar, por el grado en reducción de la violencia sobre la mujer pareja que esté causando. Y efectivamente, si nos fijamos en las conductas más graves, como las de homicidio, pues se está produciendo un descenso paulatino, no rápido, pero bueno, significativo, de estar en una horquilla entre 60 y 70 en 2004 o 2005 a estar en una horquilla entre 40 y 50, es una reducción significativa. Si nos fijamos en conductas graves en general, aunque sin llegar al homicidio, también, aunque desgraciadamente en nuestro país los datos no siempre son tan fiables como uno desearía, pero podemos afirmar que la violencia de mayor gravedad también está descendiendo. Pero si analizamos el conjunto de las violencias sobre la mujer pareja, incluyendo también las conductas menos graves, entonces la cuantificación alude a una estabilización aproximadamente a partir del 2006, que no crece, pero tampoco desciende.
Uh-huh. Analizando el estudio por capítulos, por lo menos los que nos han llamado la atención, me quiero fijar en uno. Las mujeres denuncian menos. Parece que hay cierta tendencia a la baja en el número de denuncias. ¿Por qué?
Bueno, para empezar, nosotros, nuestro estudio abarca 11 años, en realidad en buena parte 12, desde el 2003 hasta el 2014. Hay que destacar que en los dos últimos años han empezado a crecer un poquito las denuncias, pero en cualquier caso estamos en un tercio de denuncias y además, aunque los datos oficiales hablan de que las retiradas de denuncia están en torno a un 10% de ese 30%, nosotros hemos detectado en otros estudios que no, que las retiradas de denuncias son más elevadas, pueden estar entre un 30% de ese 30%. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de cifras muy importantes que demuestran, como usted dice, que no acaba de convencerle a la mujer el acudir al sistema penal, sea porque cree que puede tener repercusiones negativas o sea porque la forma en que actúa el sistema penal no le gusta, no le convence. Hay otra serie de datos también preocupantes, por ejemplo, el número tan elevado que hay de quebrantamientos de la orden de protección que son consentidos.
Claro, eso le iba a preguntar, el asunto de los alejamientos, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso es también un indicio significativo, los quebrantamientos de la orden de alejamiento que han sido consentidos por la víctima, pues tienen cifras muy elevadas, lo cual está indicando lo que en criminología llamamos que puede estarse produciendo una victimización secundaria de la propia víctima, de la mujer pareja, es decir, que ella misma valora que se produce una serie de efectos negativos por el hecho de acudir al sistema penal, y eso es algo que naturalmente constituye un problema muy serio que tendríamos que abordar con urgencia.
Claro, porque directamente tapona cualquier solución. Claro.
Sí, efectivamente.
Otro capítulo, el tema de la violencia machista en las jóvenes, es decir, causada por chavales, en muchos casos menores de edad. No imagino que haya casos todavía o muchos de homicidio, pero desde luego violencia machista que apunta a lo peor en muy pocos años, ¿no, profesor?
Bueno, sí, es cierto que en las últimas encuestas de victimización se han incluido, que antes no se hacía, estudios sobre adolescentes. Y entonces ahí hemos empezado a descubrir una violencia que antes era desconocida, porque no hacíamos averiguaciones. Hay que destacar, de todas maneras, que la violencia contra la mujer en el marco de los adolescentes suele ser una violencia de bajo nivel, no es demasiado grave, pero efectivamente es muy preocupante, porque puede terminar siendo grave. Pero bueno, la tenemos, además, bueno, está claramente probada. Todos estos datos, de todas maneras, claro, necesitan más explicación, porque también es cierto que el propio concepto de violencia sobre la mujer pareja, también a lo largo de los años ha ido sufriendo, o sufriendo quizás no sea el término, o gozando, como ustedes
quieran.
Sí,
hemos ido aplicando.
Sí, ha ido ampliándose, es decir, ahora ya, por ejemplo, se incluyen también violencias psicológicas, se incluyen también violencias leves de naturaleza física que antes no se incluían. Eso, claro, repercute sobre los datos y sobre todo indica también que en relación con los adolescentes estamos sobre todo con este tipo de violencias. También hay de la otra, naturalmente, pero estamos con una violencia de baja intensidad, pero preocupante.
Sin duda. Luego, a eso hay que añadir que hace unos años no había redes sociales y hoy sí, que es otro factor importante. Ya para terminar, José Luis, ¿en qué se podría mejorar? No sé si es una cuestión presupuestaria, policial, de agilidad. ¿Los datos a dónde empujan? 3, 4 consejos.
Pues le daría un primer consejo que le puede resultar sorprendente, pero que creo que es muy importante. Y es que debemos de considerar hasta qué punto hemos agotado, bueno, eso es mucho decir, pero al menos hemos hecho un uso, hemos prestado una confianza excesiva al derecho penal. Fíjese usted que la ley de violencia de género, cuando se elaboró, casi más de la mitad de sus artículos, aunque era una ley integral, así se denomina, que pretendía actuar en muy diferentes campos, casi la mitad de sus artículos, perdón, un poco más de la mitad de sus artículos eran de naturaleza penal o procesal penal. Y había, sin embargo, otra serie de medidas de tipo de sensibilización, educativas, etcétera, que también había que desarrollarse, que no digo que no se hayan desarrollado, pero creo que algo que nos vendría muy bien es trasladar el foco, sin naturalmente dejar la intervención penal, como es lógico, porque estamos ante violencias que no podemos quedarnos cruzados de brazos de ninguna manera, pero trasladar el foco a los enfoques educativos, los enfoques de sensibilización, porque yo creo que estamos luchando contra un problema profundamente arraigado en nuestra sociedad. No es simplemente que haya unos hombres que quieran lesionar a las mujeres o matar a las mujeres, es que eso es un reflejo de una cierta distribución de roles, de los sexos en la sociedad, de un contexto de dominación, y hay que trabajar sobre ese tipo de concepciones sociales. Yo creo que ese sería, por lo menos, el primer consejo a dar, ¿no?
Pues tomamos nota. José Luis Díez Ripollés, catedrático de penal de la Universidad de Málaga. Gracias por la asesoría, José Luis.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, a lo mejor no es políticamente correcto. Vamos a ver este asunto desde otra perspectiva. La sociedad sufre, claro, con la muerte de cada mujer, pero también es cierto que la cárcel está llena de maltratadores. Y está claro que los programas terapéuticos son muy importantes. Viendo cómo se trabaja, creo que es una pata más para la prevención de futuros casos de violencia machista. Vamos a explicarlo. ¿Qué tal, Laura Otón? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, muchas veces hemos hablado de la importancia de la educación, lo acaba de hacer el profesor, de las nuevas generaciones, pero ¿qué hacemos con los que ya han delinquido? No hablamos de adolescentes, hablamos de tíos de 40, 50, 60 años que ya han agredido a sus parejas, que cumplen una pena. ¿Qué se hace con ellos?
Pues mira, hay que pensar que la mayoría van a salir de la cárcel y que van a empezar otras relaciones. Ellos querrán tener otras parejas, otras mujeres, y el paso por la cárcel, Ángel, les puedes dejar tan pichis o incluso lo pueden dejar peor si no se trabaja con ellos. Tú has puesto al principio el caso de Benicàssim o el de Azuque Cadenar, ese que también mataba a la mujer delante de sus 3 hijos y había sido denunciado con anterioridad. En la línea de este informe y libro del que habéis acabado de hablar, hay otro grupo de investigadores, el del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid, que habla de que los agresores que se someten a estos tratamientos terapéuticos reinciden bastante menos, solamente entre comillas, un 6,8%.
Sí, pero lo que hay que ver es que el otro 93% no reincide, hay que cogerlo por ahí, claro.
Efectivamente. Merichel Pérez es autora de este estudio y nos explica cómo cambian los maltratadores.
Cambia la persona que recibe el tratamiento, es decir, que antes del tratamiento tenía una serie de factores de riesgo, por ejemplo, pues esas actitudes machistas o esa falta de empatía para la víctima, o quizás una mala gestión de su ira, una mala gestión de los conflictos de pareja, y después del tratamiento vemos que esos factores de riesgo que estaban antes de la intervención, pues mejoran, ¿no? Hay menos riesgo, mejoran pues esas actitudes, son más empáticos, reconocen más el daño que han hecho a la víctima, todo eso mejora, ¿no? Y en ese sentido vemos un cambio, lo que llamamos nosotros terapéutico.
Esos programas terapéuticos que dice la experta, sí. Merichel, ¿cómo son?
Pues mira, son impuestos, hay que decir que son impuestos por sentencia judicial, que se aplican en la cárcel para los maltratadores que cumplen condena, pero también para los que tienen condenas menores y no ingresan en prisión, se realizan fuera como penas y medidas alternativas al servicio a la comunidad, que también es otra de las opciones que imponen los jueces. En 2016, de los 26.100 condenados, solo 7.659 se apuntaron a estos programas. Ha bajado esta participación respecto a 2015. Se trabaja igual, tanto en la cárcel como fuera, en sesiones grupales, son 10-12 hombres con dos terapeutas, luego se aplican también sesiones individuales, son tratamientos que pueden durar entre 6 meses y 1 año y llegan así.
O sea, se viene negando totalmente el delito. Dos, puede haber un mínimo reconocimiento. Bueno, algo hice, pero minimizando, siempre minimizando. Que te reconozca a alguien de entrada, sí, efectivamente, yo hice esto, agredí a mi pareja o la insulté, la dejé, muy raro, excepcional.
Llegan negándolo todo, pero cambian.
Efectivamente, cambian.
Hay que reconocer el daño que se le ha hecho. Hay que motivarles al cambio. Es muy difícil motivarles al cambio, pero se consigue. O sea, se puede conseguir motivar al cambio, se puede reconocer que se ha hecho daño. Y una vez que se está ahí, en ese reconocimiento del delito, en ese reconocimiento del daño a la víctima, es cuando se empiezan a producir los cambios, ¿no? Y los cambios tienen que ser en la medida de que, efectivamente, hay que reconocer ese daño, pero también hay que pensar que esto te puede beneficiar para el sujeto, para intentar engancharle a su vida. O sea, que esto no se vuelva a repetir. Obviamente para que no se repita el daño a la víctima, pero para ellos mismos también, ¿no?
No hay un perfil del maltrato. Eso hay que decirlo siempre, está por un lado pues el psicópata violento, el que es violento por naturaleza, pero el éxito de estos programas denotan que somos una sociedad con grandes carencias, porque a la hora de gestionar las emociones, tú fíjate todo lo que nos está contando, son muchos los hombres que no saben relacionarse, es que no solamente es un problema de machismo.
Que la distorsión de pareja tiene que ser dominar al otro para controlarlo, para así no perderlo, para así poder realmente reafirmar mi masculinidad, que realmente todo eso se tiene que cambiar, ¿no? Y efectivamente, hay un proceso, en la mayoría de los casos hay un proceso y se produce ese cambio de actitud y se empieza entonces a trabajar con ellos ya en otros aspectos como obviamente pues esas distorsiones cognitivas, esas actitudes sexistas, se les ayuda también a mejorar ese control de la ira, esa gestión de los conflictos de pareja de manera obviamente no violenta, ¿no? A través del diálogo, a través del respeto, ¿no? La empatía con la víctima y finalmente intentar prevenir que se pueda producir una nueva recaída, ¿no? Una nueva agresión, ¿no?
Eso es lo más importante, Ángel, porque nos decía Merichel Pérez, psicóloga y criminóloga, que hay que pensar en las víctimas en potencia. Es decir, que trabajando con ellos de esta manera, se trabaja en la víctima que está por llegar, para que no pase lo de Benicassin o Azuqueca, porque otra mujer no le puede pasar lo mismo. Es verdad que esto es difícil, que es duro para la víctima de enfocar, pero es un tema que también hay que tratarlo y que está ahí, ¿no? Y que es una pata para vencer esta violencia machista.
Mira, le pasa a Paloma una última hora de la agencia EFE, un teletipo. Buscan en Jaén a un maltratador y a su pareja tras la desaparición de ambos. La Guardia Civil y la policía buscan a un hombre y a su pareja, de la que tiene una orden de alejamiento. Ambos han desaparecido tras dejar de funcionar los dispositivos de localización y ante el riesgo de que ella pueda estar en grave peligro. Caramba. Seguiremos informándolo.